Bueno, pues me da gusto saludarles y les doy la bienvenida en esta tarde de nuevo. Y como promesa, primero quiero alabar el nombre de Dios con el saxofón invisible y voy a tocar una melodía bien conocida, Más allá del sol. Repiten conmigo cuáles son las ocho leyes de la salud: aire puro, luz solar, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, una dieta apropiada, agua pura y la confianza en el poder divino o en Dios, ¿verdad? Estos son los verdaderos remedios y me da gusto que lo están memorizando. Porque solamente que los cargamos aquí, vamos a poder llevarlos a cabo en nuestras vidas diarias. Y vamos a entrar directamente al tema acerca de los beneficios del ejercicio. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve el ejercicio? Algunas personas dicen, no, yo no quiero hacer ejercicio. No me da tiempo para hacer ejercicio. ¿Cuánta gente lo dice? No tengo tiempo. Pero si no hacen ejercicio tarde o temprano, van a tener que tomar tiempo. ¿Sí? Porque se quebranta la salud cuando uno no hace ejercicio. ¿Sabe que nosotros somos creados para la acción? Cuando Dios nos creó, cuando hizo nuestros primeros padres, ¿dónde los puso? En un huerto. ¿Sí? Con la instrucción de mantener el huerto. Yo no sé cuántos han trabajado en un huerto, nunca está uno de office en un huerto, porque siempre hay que hacer. ¿Sí? Entonces estoy seguro que nuestros primeros padres no sé si se quedaron sentados ahí nomás en una hamaca en la sombra de un árbol, sino que ellos estaban activos. Aún Dios les dio la tarea de darles nombres a todos los animales. ¿Sí? Y hay un dicho que dice, es mejor desgastarse que oxidarse. Y la verdad, si una persona que no hace ejercicio es como si se oxidara. O es decir, un músculo que no se activa, no se usa, se atrofia, se va endureciendo, se va perdiendo la elasticidad y la habilidad de moverse. No sé cuántos han tenido alguna vez una fractura de pierna o brazo y han tenido yeso. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia? ¿Sí? Varias personas. Cuando quitaron el yeso, ¿cómo se veía ese miembro? ¿Igual que el otro? No, ¿por qué? Los músculos se han atrofiado, se han degenerado en tamaño, en tono. ¿Acaso podía mover el pie o el brazo igual como el otro después de quitar el yeso? No, tardó meses de rehabilitación para lograr a tener otra vez los músculos igual como el otro. Y eso sucede por la falta de uso, falta de movimiento de esos músculos. Una ocasión hace muchos años, un amigo y yo estábamos platicando, y él, era cuando recién empezaron a subir los precios de gasolina, y le dije, ¿cómo quisiera un carrito de 4 cilindros de estándar para que me diera muchos millas por galón? Ah, me dice, te voy a regalar uno. ¿De veras? Y dije, sí, no vas a esperar que vayas por él. ¿Y dónde está? Yo estaba en Montemorelos, me dijo, en Fort Davis, Texas. Fort Davis, Texas, ¿dónde queda eso? Pues está en el parte oeste, ¿sí? Ya casi para llegar a El Paso, Texas, por ese rumbo, por allá. Ah, bueno. Sí, dice, el título ya está firmado y está debajo del forro del asiento del chofer. Así que ahí está, es tuyo. Ah, bueno. Pues pasaron como 6 meses y no tuve oportunidad de viajar de Montemorelos hasta allá. Pero en ese tiempo nosotros nos mudamos a Cuauhtémoc, Chihuahua, y ahí me quedaba más cerca. Y entonces quedaba como 5 horas de viaje nada más. Así que un buen día que tenía tiempo, junté mi cajita de herramientas, me subí en el autobús y me fui para la frontera de Ojinaga, y ahí brinqué la línea a Presidio, y un amigo me estaba esperando para llevarme a Fort Davis, que era como 1 hora y media más adelante. Llegué a ver el carro, era un Volkswagen Scirocco. No sé cuántos han escuchado de un Volkswagen Scirocco, era de 1977. Pero lo que no me dijo el amigo es que ese carro no se había ni prendido ni movido por 7 años. Y cuando comencé a revisar, primeramente las 4 llantas estaban sin aire. Cuando levanté el cofre, había nidos de ratas y de ardillas y arañas. Pues empecé a limpiar y sacar hojas y paja y cosas de allí. Y destapé el radiador y no tenía agua, pues conseguí una cubeta de agua y comencé a echar agua por arriba, y conforme lo iba echando arriba, iba saliendo por abajo. Revisé la batería, también estaba completamente seco. Cuando le quise echar agua, también había una rajadura por un lado y salía el agua. Bueno, tengo un buen trabajito. Y pues saqué mis herramientas, empecé a sacar el radiador. Cuando lo iba haciendo, las mangueras estaban tostadas y destruidas. Las bandas iguales, se rompieron las bandas al querer aflojarlas para sacarlas. Bueno, el amigo ese me prestó una camioneta con que ir a hacer vueltas, y mientras que iba buscando partes, y una vez iba sacando del seguro y renovando placa, el radiador lo pude reparar, así que eso solo me costó $25, y compré bandas y mangueras y compré una batería nueva y un bote de gasolina. Y él tenía el compresor, así que eché aire a las llantas. Cuando volví del pueblo, todavía tenía aire, así que las llantas no estaban tan mal. Entonces ya instalé el radiador, las mangueras, las bandas, la batería. Y entonces eché gasolina por el tanque, eché un gallito al cargador y le eché a andar. Y prendió. Ay, pues no está tan mal. Entonces, después de escucharlo un rato y ahí acelerando aquí un lado y viendo todo, asegurar que nada estaba volteando ni nada, yo pues lo voy a probar. Ya le metí cambio y vámonos, subí a la carretera y bien suave. Pero no fui ni dos días cuando se paró. Ahora, yo pensando que el tanque podía tener tierra, había comprado 4 filtros nuevos del filtro de gasolina que va a la línea. Entonces saqué uno y estaba retacado de suciedad. Puse el otro, prendí de vuelta y se seguí. No, pues, ni dos días más se volvió a parar, y cuando reviso otra vez el filtro, otra vez estaba tapado. Pero eso venía pasando el amigo en otra camioneta que tenía, y me gancho con una cuerda y me jala de vuelta. Y entonces dije, no, pues voy a tener que bajar el tanque de gasolina y limpiarlo, porque por tantos años de estar sentado ahí y no traía tapa. Así que bajé el tanque, hasta le metí piedras y lo sacudí todo, y era un montón de suciedad que salió, y agua y mojo y todo. Ya que lo había limpiado bien y secado bien, lo volví a instalar, eché gasolina y empecé a sentir muy fuerte el olor de gasolina. Y cuando me asomo abajo, estaba lloviendo de gasolina por abajo. Resulta que donde había habido gotitas de agua dentro del tanque, se había levantado el mojo, y donde yo puse las piedras así, tumbó el mojo, pero también hizo un hoyo en el tanque. Así que saqué el tanque, lo tiré y fui a buscar. Encontré otro en el junk que estaba bueno, lo traje, lo metí. Y ahora pensé, pues también el carburador ha de estar bien sucio, así que compré un kit para reparar el carburador, lo desbaraté todo, puse todas las sprays y todos los empaques y todo, lo volví a armar. Y ahora sí, veo está listo. Eché un gallito otra vez, prendió bien, ya lo carburé bien y ya se oye bien. Yo creo que ahora sí estoy listo para viajar. Pues ya le di las gracias al hermano allí y todo, y me arranqué para la frontera. Crucé la línea, saqué el permiso del carro y me arranqué para Chihuahua. Cuando iba saliendo de la ciudad, de la capital de Chihuahua, así en Cuauhtémoc, que es una hora de viaje allí, y es autopista. Estaba cayendo la noche, prendí las luces, no prendieron las luces, el alternador no servía y no había cargado la batería, así que ya se había bajado la batería nueva. Ni modo, manejé esa última hora en la oscuridad. Lo bueno es que había buena luna y todo el tráfico iba en la misma dirección que yo, así que jalé para adelante. Terminé teniendo que poner el alambrado totalmente nuevo, ¿sí? Tuve que poner amortiguadores nuevos, frenos nuevos, baleros nuevos, los terminales de la dirección nuevos, llantas nuevas. A fin de cuentas, el carro regalado me salió en $2,000 de puro materiales, porque yo hice toda la mano de obra, ¿sí? Pero por fin, quedó un carrito muy bueno. Lo tuve por dos años, y sí me daba como entre 45 y 47 millas por galón en la carretera. Como tenía 5 cambios, le metía 15 y, hombre, 75, 80 millas por hora, como nada. Sí, buen carrito. De hecho, lo vendía un cuñado mío allá en Sonora y todavía lo estaba usando el carrito. Pero, ¿qué fue lo que hizo que ese carro llegara a esa condición? La falta de uso. ¿Sí? Pues algo similar sucede en el cuerpo humano cuando no hacemos ejercicio, ¿sí? Así que el ejercicio es una de las cosas más importantes para nuestro cuerpo. Aún, y no me vayan a entender mal, pero si uno tuviera que escoger entre una dieta chatarra y una hora de ejercicio diario, o una dieta perfectamente vegetariana y balanceada y no hacer ejercicio, sería mejor la dieta chatarra con el ejercicio. Ahora, no quiero decir que está bien que coma una dieta chatarra. Imagínese la potencial que tenemos si comemos una dieta buena y hacemos una hora de ejercicio diario también. Entonces sí. ¿Me están entendiendo? Sería una bendición tan grande. Tendríamos un potencial tremendo. ¿Okay? Así que el ejercicio es algo sumamente importante. Muchas personas sufren de dolencias de la columna, del cuello, etc., simplemente por falta de tono muscular. El esqueleto es unido y sostenido en su lugar por músculos. Es decir, si los huesos no tuvieran los músculos, seríamos un montón de huesos. y viceversa. Si no tuviéramos los huesos para sostener los músculos, seríamos nomás como un pulpo, un montón de músculos nomás. Entonces, es la acción armoniosa entre músculo y hueso lo que nos da el movimiento que tenemos. Así que Dios hizo nuestro cuerpo en lo más perfecto. Pero para tener un esqueleto saludable, ¿sí?, necesitamos un buen tono muscular. Y la única forma de tener un buen tono muscular es haciendo ejercicio en forma sistemática. ¿Okay? Así es de sencillo. Así que hay tres objetivos muy importantes en relación con el ejercicio que muchas personas no toman en cuenta. El primero de ellos es que incremente el pulso del corazón. ¿Sí? Cuando hacemos ejercicio es bueno acelerar el corazón, claro, dependiendo de la edad, del peso, etc. Pero la mayoría de los adultos pueden subir a 130, 150 palpitaciones por minuto sin ningún problema. Hace algunos años atrás estaba trabajando en un hospital de Wildwood, en Georgia. Estuvimos mi esposa y yo estuvimos ahí por 8 meses. Y en octubre cada año hacen una reunión de médicos, una convención de médicos. Y entonces, un día yo estaba pidiendo por el pasillo y me topo con el cardiólogo que estaba moviendo el equipo para hacer la prueba de estrés hacia el salón de reuniones. Y le dije, ¿te puedo ayudar? Ay, sí, por favor. Entonces, empecé a ayudar a manipular ese maquinón a través del pasillo. Y mientras tanto, yo le iba haciendo preguntas por curiosidad. Yo nunca había visto cómo hacen la prueba de estrés. Había escuchado de ello, pero no sabía exactamente qué involucrar. Entonces, me empezó a explicar mientras que pudimos llevarlo. Y es una prueba donde ponen una persona a caminar en una banda, en un caminador, ¿sí? Pero le conectan electrodos para ir leyendo cómo va el corazón. Le ponen también para checar la presión y el pulso y las respiraciones, ¿sí? Y entonces comienzan plano, recto, a solo 2000 por hora. A los 3 minutos lo aumentan de ángulo y de velocidad. Y cada 3 minutos lo aumentan un poquito más de ángulo y un poco más de velocidad. Ah, qué interesante, le dije. ¿Y cuál es el promedio? ¿A cuántas etapas pasa la mayoría de las personas? No, la mayoría de las personas al segundo o tercer paso. Y alguien en buena condición no pasa hasta el cuarto paso, cuarta etapa. Ah, ok. Y pues seguimos. Y ahí vamos llegando allá al salón y le dije, ¿y ya tiene quién va a ser el ejemplo ahora? Sí, fulano lo va a hacer. Ah, ok. Pues seguí ayudándole. Y cuando llegó el momento, ya estaban las gentes ahí, eran más de 70 médicos, el fulano no había llegado. Y me dice, ¿lo quieres hacer tú? Y le dije, claro que sí, por eso me pegué a usted. Entonces usted... me quité la camisa y me empezó a preparar, y mientras tanto yo le iba a seguir haciendo preguntas. Le dije, oiga, para mi edad, mi estatura, mi peso, ¿qué sería el límite para mi corazón en cuanto a palpitaciones? Yo me sorprendí. Realmente yo nunca pensé que mi corazón pudiera llegar a esa velocidad. Me dio 193 palpitaciones por minuto. ¡Wow! Bueno, está. Entonces ya él empezó a explicar todo y empezamos. Ya empecé la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta etapa, la quinta etapa, y yo seguía. Y no fue hasta el final de la sexta etapa que mi corazón llegó a 193. Y empezamos a bajarlo y lo bajan al revés, en forma regresiva, la mitad del tiempo, es decir, minuto y medio de cada etapa. Pero no era porque yo me sentía que tenía que parar ya. Yo sentí que podía seguir todavía, pero que, como él me dijo que eso era el límite, está bien, ahí vamos a bajar otra vez. Lo interesante es que mi presión arterial no subió en ese tiempo, con todo ese ejercicio. Y pues hasta él quedó sorprendido. Y tuve la oportunidad, cuando terminé todo, de testificar ante estos médicos que por la gracia de Dios he sido criado en la reforma de la salud, en el mensaje del estilo de vida adventista del séptimo día toda mi vida, ¿verdad? He sido vegetariano 100% toda mi vida y he practicado el ejercicio en el aire libre toda mi vida, y por eso Dios me bendice con el estado de salud que tengo. ¿Sí? Entonces, pues, fue un testimonio tremendo ante esos médicos. Quedaron sorprendidos, aún el cardiólogo. Nunca había visto a alguien que terminara en sexta etapa en esa prueba, ¿verdad? Así que, pues, bendito sea Dios. Entonces, la primera cosa que debemos procurar cuando hacemos ejercicio es que incremente el pulso. Hay gente que sale a caminar y sale a caminar a paso de tortuga. ¿Y qué tanto va a acelerar su corazón a ese paso? Es importante darle recio, especialmente los primeros minutos, porque en esos primeros minutos es donde le pone el paso al corazón, ¿sí? Si usted empieza despacito y después quiere incrementarlo, como que el corazón batalla más, pero si desde el inicio le da recio, después si quiere lo baja tantito, pero el corazón se mantiene a ese paso más recio. ¿Sí me explico? Así es importante empezar bien recio. Otro punto es que respiremos profundamente. Es importante que llegamos a respirar jadeantemente cuando hacemos ejercicio. Y por último, es bueno que transpiremos. ¿Sí? Es importante que desechemos impurezas a través del sudor. Ahora, es interesante, cuando uno hace ejercicio fuerte, a pesar de que esté a 30 grados bajo cero, en un ratito van a estar sudando. ¿Te lo garantizo? Yo me acuerdo de chamacos, nosotros nos poníamos a partir leña con el hacha, ¿sí? Y a pesar de que estaba nevando, estaba helado afuera, al rato tenías que quitar la bufanda, al rato la chamarra, al rato hasta la camisa, y nos quedamos así, sin camisa, en esa temperatura y sudando, mientras que rajábamos la leña con el hacha. Así que, si uno hace ejercicio, una vez íbamos al bosque, yo tenía como 5 años de edad, yo iba cargando el hacha, mi papá iba cargando la motosierra, y la nieve estaba tan profunda que yo casi ni podía pisar a los huellas de mi papá. Y cuando llegaba me parecía una caminata eterna. Cuando por fin llegamos allá, yo estaba tan frío que me eché a llorar. Mi papá cortó una varita. Toma, si estuvieras trabajando como deberías, no tendrías frío. Vámonos, échale ganas, ahora sí. No, oh, pues entonces sí, entré en calor. En fin, un poquito extremoso yo creo, pero pronto se le quitó el frío. Pero cuando uno trabaja duro, a pesar de que está haciendo frío, el calor viene pronto. Así que es bueno que transpiremos y que respiremos profundamente y que se nos incrementa el pulso. Ahora, hay varios beneficios importantes para el ejercicio. Uno de ellos es que mantiene la elasticidad y el tono muscular. Y no importa la edad, ¿sí? Hace algunos años fui a El Paso, Texas, a dar un seminario. Y una señora de la iglesia me dijo, ¿cómo quisiera que le dieras un masaje a mi jefa? Ella limpiaba una casa. Y era una señora americana, de buen estado económico. Así que le dije, claro que sí, con gusto voy. Pues fui a darle masaje y encontré una señora de 83 años de edad, pero con cuerpo de señorita. Y me quedé sorprendido. Y me contó su historia. Ella tenía apenas 3 años en esa condición, porque 4 años antes había perdido a su esposo y se había entrado en un estado de depresión que durante 6 meses no hacía más que de la cocina a su cama, tele, a comer, y no quiso más por 6 meses. Pero un día que iba de la cocina así en su recámara, a verse en el espejo se espantó, porque había incrementado 40 libras de peso. Y entonces dijo, no, eso no puede seguir así. Se bañó, se vistió y salió a pasear a ver qué. Quería buscar algo que hacer. Y pues andando por ahí vio un letrero chiquito que decía clases de baile, dance lessons, ¿no? Clases de baile. Ah, pues siempre he querido aprender a bailar, me voy a inscribir. Acuérdate que ahora esta señora tenía 79 años cuando se inscribió en las clases de baile. Y se metió y se inscribió, y hasta los jóvenes, cuando ella salió, pues tuvieron una buena risa ahí por un rato. Pero esa señora lo sorprendió. Empezó, pero le echó con ganas, le puso todo su corazón. Y cuando yo la conocí, ella ya tenía, como ya mencioné, 4 años bailando, pero ya 3 años en buen estado de salud. Ella bailaba 3 horas diarias. Imagínense. Y por eso tenía un tono muscular como una persona joven. Ya tenía 83 años de edad. Imagínense. Y la vi 2 años más tarde. Y el hombre tenía un cuarto lleno de trofeos y fotografías porque hasta compite en diferentes competencias de baile. ¿Sí? Y todavía bailaba 3 horas diarias. Ahora no estoy diciendo que tiene que ir a inscribirse en clases de baile. Lo que quiero decir es, no importa la edad, si ustedes empiezan, pueden hacerlo. ¿Okay? Y una cosa muy importante con el ejercicio es empezar con poquito y paulatinamente irlo aumentando conforme su cuerpo se vaya adaptándose. ¿Okay? Activa la circulación de la sangre. El corazón bombea, pero cuando nosotros caminamos, nuestras piernas ayudan al corazón a bombear la sangre. ¿Okay? Muy importante. Otra es que estimula una buena eliminación por medio de la sudoración. Como ya mencioné, el sudor, ¿sí? Lo que eliminamos en el sudor es parecido a lo que eliminamos en la orina también. Son impurezas, son ácidos, son sustancias tóxicas. Y debo decirles algo interesante. Más y más está llegando a ser muy común cuando personas tienen problemas renales que les ponen en diálisis. Quiero decirles que la mayoría de las personas, si solo comenzaran a beber más agua y se hicieran baños de vapor, no habría necesidad de diálisis, porque el baño de vapor es parecido a un diálisis. O es decir, a través de los poros de la piel saca todas las impurezas que la máquina de diálisis hace. De hecho, uno de los doctores más famosos que escribió acerca del naturismo, creo que es un doctor chileno, si me acuerdo correctamente, el doctor Manuel Lazaeta Acharán, escribió el libro La medicina natural al alcance de todos. Él llama el baño de vapor un lavado de sangre. Qué interesante, ¿no? Así que hemos tenido casos de personas, yo no quiero decir que todo el mundo que está con diálisis debe ya dejar de ir a diálisis y hacer baños de vapor. Pero hemos tenido casos de personas que les hemos ayudado a cambiar su dieta, comenzar a consumir más fluido y tomar sus baños de vapor, y en cuestión de un mes ya no hubo más necesidad de que fueran a los diálisis, porque ya sus riñones habían comenzado a trabajar normalmente. ¿Okay? Así que es algo muy importante la sudoración. Los baños de vapor ayudan a sudar y desechar impurezas, y el ejercicio puede ayudar a hacer eso. Ayuda también a que uno duerme mejor. Cuando una persona no hace ejercicio, difícilmente va a dormir bien. ¿Sí? Yo me acuerdo un tiempo, fui un año escolar, preceptor de jóvenes en un colegio chico. Teníamos 18 muchachos en el dormitorio. Y según las reglas del colegio, a las 9:30 de la noche yo tenía que bajar la palanca de los fusibles para que ya no hubiera luz en todo el dormitorio. Y esto supuestamente debería ser que todos los muchachos se durmieran automáticamente. Había veces que esos muchachos estaban tan llenos de energía que a pesar de que yo bajaba la palanca y los escuchaba cuchicheando y corriendo, jugando y riendo ahí, y tenía que ir a hablar. Muchachos, ya duérmanse. Pues a mí no me gusta hacer eso, así que una vez, faltando como 25 minutos para la hora que debería bajar la palanca, yo sentí que había mucha energía y dije, no, esos muchachos no van a dormir. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero tener que irlos a regañar. De repente se me vino una idea. agarré mi almohada y me fui por el pasillo y decía, quiero que todos agarren sus almohadas y se encuentren conmigo afuera. Y conforme venían saliendo, les agarré almohadazos. Y aún por un rato, todos entre todos almohadazos, pero dale, duro, duro, duro. Y cuando vi que todos estaban sudando y jadeantes y faltaban como unos 8 minutos para que yo debía apagar las luces, dije, ahora sí, tienen 8 minutos para que se bañen y en la cama, porque voy a apagar las luces. Y saben que funcionó perfectamente, los chavos se bañaron, se fueron a dormir y calladitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habían gastado esa energía. Muchas veces los estudiantes, su trabajo es más intelectual, entonces quedan con mucha energía física. Otras veces decía, sígueme, y salía a correr. Y ahí en el plantel había una laguna, y dar la vuelta a la laguna era un poquito más de una milla. Así que para cuando ya habíamos corrido toda la vuelta de esa laguna, otra vez, ya no tenía que hablarles otra vez, los muchachos ya directo a la regadera y a la cama, y tranquilitos. Entonces el ejercicio hace mucha diferencia en cuanto al sueño. Aún la Biblia dice, dulce es el sueño del trabajador, ¿verdad? Y entonces, claro, se está hablando del trabajador que trabaja en forma física, como antes. Hoy día se paga a la gente a trabajar sentados, sin moverse. Más antes, uno recibía pago por trabajar con pico y pala, con machete, con asador. Pero hoy día las cosas han cambiado. Otro es que aumenta la resistencia. Si en ese momento invitar, vamos a correr 4 millas, ¿cuántos me podrían seguir? ¿Sí? 4 millas, corriendo. Ok, qué bien, felicidades, felicidades. ¿Sí? Pero les voy a decir algo, si hoy empezara a correr 5 minutos y cada 8 días lo aumentara 5 minutos, casi estoy seguro que en cuestión de unos, ¿qué sería? 8 semanas, bien pudieran correr todos, pudieran correr los 4 millas conmigo. ¿Sí? No tienen que empezar con 2 horas de ejercicio de una vez. Hace poco vi una señora que, ay, me duele todo el cuerpo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Salí a hacer ejercicio ayer y caminé 2 horas. Así no se hace. ¿No? El ejercicio se empieza con poquito y paulatinamente se va incrementando conforme el cuerpo se va adaptándose. Ayuda a mejorar la eliminación del colon. Muchas personas sufren de el estreñimiento simplemente por falta de ejercicio. ¿Sabe que el colon, la actividad peristáltica del colon es muscular? Y si no hacemos ejercicio, tampoco eso se tonifica. Entonces, si queremos tener buen tono del colon, necesitamos hacer ejercicio diario. Lo mismo con el corazón es un músculo. Y si no hacemos ejercicio, el músculo del corazón también se debilita. Así que si queremos tener un corazón fuerte, saludable, necesitamos hacer ejercicio en forma diaria. También fortalece el corazón. Así que esos son algunos de los beneficios que recibimos al hacer ejercicio en forma diaria. Se congeló la computadora. ¿Okay? Ayuda a producir más energía. ¿Sabe que los genes de nuestro cuerpo trabajan de acuerdo con la demanda que les ponemos? Si no hacemos ejercicio, los genes dicen, pues, ¿para qué producimos energía si no lo está usando? Y se ponen a descansar también los genes. Pero el momento que comenzamos a hacer ejercicio, los genes dicen, está haciendo ejercicio, vamos a producir más energía. Y mientras más hace uno, más produce. ¿Sí? Así que el hacer ejercicio ayuda a producir más energía. Así que ustedes pueden hacer la diferencia, sintiéndose mejor. Si usted depende. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo debemos hacer ejercicio? lo preferible es primera cosa en la mañana, porque si uno dice, no, pues en la tarde ya que vengo de trabajo, no lo va a hacer, porque en la tarde va a decir, ay, me siento tan cansado, mejor mañana, y mañana nunca llega. Así que, de preferencia, hay que levantarse una hora más temprano y hacer el ejercicio primera cosa en la mañana. Es muy lindo empezar el ejercicio aún antes de que amanece, cuando todavía están las estrellas en el cielo. Y si tienen tiempo y pueden, es bello ver las estrellas de la mañana, empezar a ver que aclara el cielo, empezar a escuchar los primeros trinos de los pajaritos. Es hermoso, es bello. Mi esposa y yo nos gusta salir a caminar a esa hora. Y el aire está más limpio a esa hora. Si todavía no empiezan los carros a echar su apeste. Entonces es algo muy bonito a esa hora. Claro, uno tiene que hacerlo a la hora que pueda, pero si puede primera cosa de mañana, es lo más recomendable. Para algunas personas es mejor no hacerlo justo antes de dormir. ¿Por qué? Algunas personas, si lo hacen justo antes de dormir, se llenan de tanta energía que no pueden descansar. ¿Okay? Claro, no a todos nos pasa eso. Yo puedo ahorita correr y llego, me baño, me acuesto y como quiera me duermo tranquilo. Gracias a Dios yo no tengo problemas en dormir. Pero hay personas que sí, si hacen ejercicio, ya no pueden dormir por varias horas después. Entonces no es conveniente. Otro punto es, mejor no hacerlo justo después de comer. Hay que recordar que nuestro estómago ocupa entre 40 y 45% de las energías vitales para hacer la digestión. Así que uno sale a hacer ejercicio vigoroso, la energía va a las extremidades, a los músculos para hacer ejercicio y se queda el estómago sin la energía necesaria para hacer la digestión y se malogra la digestión. Entonces, es mejor esperar a lo menos una hora que entra bien trabajando bien en la digestión antes de hacer ejercicio. ¿Okay? Una vez me pasó una experiencia bien curiosa. Estábamos en la Florida y fuimos a visitar a unas personas y el señor y su hijo, el hijo de 23 años, acababan de terminar de cenar bistec, frijoles y tortilla y arroz, bueno, una comida fuerte, y estaban por iniciar su rutina de levantar pesas. Y cuando entré, venía yo con otras personas, pero me vieron y dijeron, ¡ajá! Vamos a ver qué puede hacer la lechuga contra la carne. Me retaron bien feo. Pero dije, bueno, está bien. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen levantando pesas? No, pues tenemos más de un año ya. Ah, bueno. Pues quiero decir así, no, en mi vida nunca he levantado pesas, yo no sé nada de eso, pero aprendo rápido, así que pongo la muestra y a ver qué tanto puedo hacer. Hacía todo el reto. Pues ellos contentos, ahí pensaban que me iba a poner vergüenza pronto. Así que primero el papá, y lo que él hizo, el hijo hizo, y después yo lo hacía. Y luego otra ronda, el papá, y lo dijo, y lo dijo. Y todo lo que ellos hacían, yo hacía. Pero como a la cuarta, quinta ronda, ellos ya estaban sudando y con la lengua de corbata. Y yo no, yo estaba fresco como una lechuga. Y quería más. Así que no, ellos dale, cada vez agregando más pesas y haciendo más repeticiones. Y querían ver que yo sudara igual que ellos. Pero bueno, siguieron 12, 15 diferentes cosas, ¿no? Y ya estaba llegando al final de su rutina. Y la gran final era 120 libras acá atrás y así 20 veces. Entonces primero el papá, luego el hijo, llegó mi turno, yo agarré los 120 libras, hice las 20 veces así. Cuando terminé las 20 veces haciendo esto, sin bajar las pesas, hice 30 de estos. Y entonces ya bajé los pesos, ahora ustedes háganlo. No, pues no pudieron. El hijo hizo como 13 y el papá hizo como 9. Ahora, lo interesante de ese día era que yo estaba ayunando. No había comido nada en todo el día. Y quería caer para atrás. Y dije, no, que pues con el agua tengo suficiente. ¿Verdad? Y mi estómago estaba descansando Así que no estaba gastando energía en comida, así que tenía más que suficiente energía para hacer todo lo que ustedes dijeron. Pudiera hacer otro tanto ahorita mismo. No, pues quedaron sorprendidos. Y nuevamente, lo cuento únicamente para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? No necesitamos carne para tener fuerza. ¿Okay? Es un mito. Es un mito. De hecho, ¿cuáles son los animales más fuertes del mundo? ¿Han visto alguna vez una yunta de bueyes trabajar? Jalando un arado. La fuerza que tiene. ¿O un elefante? ¿Y qué comen los bueyes y los elefantes? En Monterrey, Nuevo León, hay un restaurante vegetariano y hay una placa grande que dice: si quieres ser fuerte como un toro, no te comes al toro, sino come lo que come el toro. Sí, así que aquí cabe también. Muy bien, muchos me dicen entonces, ¿qué tipo de ejercicio es lo mejor? ¿Caminar o correr? Yo creo que todos aquí podemos caminar. Y debes empezar con eso. ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante es usar el tipo de calzado correcto. ¿Sí? No trates de caminar con chancletas o con zapatos de vestir o con botas de vaquera, ¿no? Se va a lastimar los pies y entonces no van a caminar los próximos 2-4 días. Consigue unos tenis buenos, ¿ok? Búscalos, por ejemplo, estos tenis son Nike, los encontré en Academy, estaban en especial, son de $90 y los conseguí en 40. Así que buscando si puede conseguir buenas oportunidades, ¿ok? Y son muy buenos zapatos, son cómodos para correr, para caminar, ¿verdad? Son running shoes, esos son especiales para correr, pero no son excelentes, muy muy buenos. Y yo animo, si van a hacer algún deporte de esos, invierten unos zapatos buenos. Sus pies les van a agradecer, se lo garantizo, ¿ok? Y como ya mencioné, comienza con poquito y vaya incrementando. La bicicleta es buen ejercicio, excelente ejercicio. Involucra un poco más de riesgo, porque una caída de bicicleta ya es un poquito más serio, ¿no? Y lo personal, a mí me gusta más la bicicleta de montaña que la bicicleta de carrera. Pero bueno, cada quien, ¿no? Otro es remar. Remar canoa o remar bote. Ahora, lo interesante de bicicleta y remar es que desarrolla más diferentes partes del cuerpo, la bicicleta específicamente piernas, el remar específicamente brazos y pectorales, ¿sí? Así que es bueno variar, unas veces una cosa, otras veces otra, si es que tienen oportunidad de hacerlo así. El saltar un trampolín, ¿sabes que es un muy muy buen ejercicio? Ahora, déjame decirle algo. Yo creo que muchas personas de aquí tal vez tengan aparatos de ejercicios en su casa. La mayoría de ellos no los recomiendo, porque vienen terminando siendo cosas donde colgar la toalla para secarse, o donde colgar la chamarra, o otras cosas, ¿sí? Si van a usarlo para eso, mejor construir algo de madera y que parezca. No gastes $300-400 en algún aparato, o más, ¿no? Pero si van a gastar en algún aparato, un trampolín chiquito, hay unos de 4 pies de diámetro, cuestan $60. En Sports Authority o en Academy los tienen. Y es un muy buen aparato para hacer ejercicio. Cuando hace demasiado calor o demasiado frío, que está lloviendo, y lo interesante es no necesariamente tiene que saltar, simplemente se pare con los pies un poco separados y hace como si estuviera corriendo. Pero los resortes lo hace rebotar tan sabroso, ¿sí? Y dicen que al hacer eso, por 15 minutos es como si hubiera corrido 3 millas. Esa era la base. Y lo interesante es que ese rebote estimula la circulación del fluido linfático en una forma extraordinaria. Tal vez muchos de ustedes ni saben qué es el sistema linfático. El sistema linfático Es un sistema circulatorio independiente de la sangre y solamente va de las extremidades hacia el corazón. De las extremidades hacia el corazón. Aquí detrás de la clavícula izquierda vuelve ese fluido a la sangre, pero en los ingles, en las axilas y aquí en el cuello tenemos ganglios linfáticos que purifican ese fluido. Podríamos decir que es el fluido desecho de las células, ¿okay? Y es recogido en esas venas y solamente viaja en una sola dirección y no es bombeado por la sangre. Solo se mueve con la actividad física. Entonces, ese trampolincito lo estimula en forma extraordinaria. ¿Sí? Muy bueno. Hasta aún muchos médicos naturistas llaman al trampolincito the lymphocyte. ¿Sí? Porque estimula y activa el movimiento del fluido linfático. Y he visto cosas muy interesantes con ese aparato, ese trampolín. Nosotros tenemos en la casa, siempre lo hemos tenido. Y hombre, y es bien livianito, lo puede agarrar y mover y esconderlo, sacarlo, ponerlo donde usted quiera, ¿no? No pesa. Y entonces, si va a comprar algún aparato de ejercicio, eso es lo que yo recomiendo. ¿Ok? Y es muy, muy bueno. También el saltar la cuerda es muy buen ejercicio. Pero antes de seguir, quiero demostrarles una rutina de ejercicios que es muy sencillo. Yo los aprendí de un viejito en California en un curso que tomé. Yo los llamo los 6 pasos de la figura del número 8. ¿Ok? Se los voy a demostrar una vez y luego los voy a invitar los que quieran que me acompañen. ¿Les parece? Son 6 pasos y el movimiento es de la figura del número 8, pero en vez de un 8 así como lo dibujamos es un 8 acostado y de lado. Y voy a empezar con las rodillas, con los pies, como 5 pulgadas separados. Y voy a hacer un 8 con mis rodillas, doblándolos al frente, hacia un lado hacia atrás, y al frente hacia el otro lado hacia atrás. Entonces ahí hice un 8, al frente hacia un lado, al frente el otro lado. Al frente hacia un lado, al frente hacia el otro lado. ¿Ok? Ese es el primer 8. Y puede ser el número de 8 que desea. Y se cuenta todo el 8. Y 1, y 2, y 3, y este ejercicio ayuda a evitar la artritis y la inflamación de las rodillas, ¿ok? El segundo, separando los pies con las manos aquí en las caderas, se hace el 8 con las caderas, moviendo las caderas derecho al frente, hacia un lado hacia atrás, y al frente y hacia el otro lado hacia atrás, ¿ok? Y se cuenta, y 1, y 2 y 3 y ve cómo eso trabaja todas las articulaciones relacionadas con caderas y lumbares. Entonces eso ayuda a quitar problemas de la cadera, las personas que sufren de las caderas. ¿Okay? El siguiente paso no es meramente un 8, son rotaciones alternas de los hombros, primero un hombro y luego el otro, un hombro y el otro. ¿Sí? Y después de un cierto número así, al revés, para adelante. ¿Okay? Ese es el tercer paso. El cuarto paso es con la cabeza. Se saca la cabeza derecho al frente, hacia un lado hacia atrás, derecho al frente hacia el otro lado hacia atrás. Y se hace el 8 en la misma forma. ¿Okay? ¿Sabe que nuestras cabezas pesan entre 6 y 8 kilos? ¿Sí? Los que somos dense nos pesan más. No se crean. Estos pobres músculos, para sostener la cabeza en alto, se ponen tan tensos. Entonces necesitamos ejercitarlos. Es un ejercicio excelente hacer el 8 con la cabeza. ¿Ok? Muy, muy bueno. Ok. El siguiente paso es separar bien los pies y con las manos aquí enfrente. Voy a hacer un 8 grandote aquí, agachando de un lado y haciendo un diagonal como que voy a pegar el cielo raso con el codo. Y como se ven, apoyo todo sobre esa pierna, estirando todo ese lado, dejando esta pierna resbalarse a la puntilla. Entonces hago lo opuesto, bajo esta hacia el piso, vuelvo este pie a donde estaba y hago el diagonal para acá. ¿Ok? Yo bajo a este lado y para acá. Y bajo aquí y para acá. Entonces hago la respiración en conjunto. Al bajar, saco el aire, al subir. Y volteo la cara mirando hacia el codo que sube. Pero eso es una cosa excelente. Estos ejercicios aprendí de un viejito de 79 años. ¿Sí? Vivió a los 96 años. Y falleció ya ese señor. Entonces, el último de los ejercicios, con los pies así separados, va a levantar la rodilla hacia el pecho, hasta donde puede. ¿Sí? Y a mí me gusta abrir y cerrar las manos enfrente. Al subir la pierna, con la respiración, al subir la pierna, saque el aire. Al bajar pies, inspira. ¿Ok? ¿Me quieren acompañar? Los que gustan, vamos a repetirlos. Si quieren acercarse más aquí o ponerse aquí en los pasillos, siéntese libre al hacerlo, por favor. ¿Sí? Y vamos a repasar eso para que ustedes lo puedan grabar y memorizarlo, porque es muy importante. Y esa rutina, si lo practican diariamente, sus dolencias se van a ir desapareciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar con los pies, con los 5 pulgadas separados, con los pies rectos hacia el frente. ¿Ok? Y vamos a empezar doblando las rodillas al frente, hacia un lado, hacia atrás. Al frente, hacia el otro lado, hacia atrás. Al frente, hacia un lado. Al frente, hacia el otro lado. Al frente, hacia un lado. Los que practiquen esquiar en la nieve, que vienen bajando en la montaña con los esquís, y vienen bajando, pum, 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 y tienen que ir sacando la vuelta las banderitas, ¿no? Tienen que practicar ese ejercicio. ¿Ok? Y los enderezas totalmente hacia atrás. La vuelta. Al otro lado. ¿Ok? Muy bien. Eso es de las rodillas. Ahora vamos a separarlas. Los pies un poco y poner las manos en las caderas y hacer el mismo movimiento, pero ahora con las caderas al frente, hacia un lado, hacia atrás, al frente, hacia el otro lado, hacia atrás, al frente, hacia un lado, al frente, hacia el otro lado. Y es bueno hacer la respiración, hacerse al frente, inspira, hacerse para atrás, expira. Siente rico, ¿verdad? Muy bien. Pero si lo sigue practicando, se le va a quitar el malestar. Muy bien. Número 3. Suelta los brazos completamente y concéntrense en nada más mover lo que es el hombro. Primero un hombro, luego el otro hombro. Suelta los brazos, afloja las manos completamente. Siente rico, ¿verdad? Entonces empieza con 10, vamos a decir 10 vueltas. Y entonces hágalos al revés, ahora para adelante, como si estuvieran nadando. Ok. dice usar el número 4. Ese movimiento lo llama el movimiento del ganso loco, Primeramente saca la cabeza derecha al frente y hacia un lado hacia atrás, y al frente hacia el otro lado hacia atrás. Frente hacia un lado, frente hacia el otro lado. Los búhos o lechuzas, gracias, las lechuzas hacen ese movimiento, ¿no? Sí, ayuda, cómo no, porque va tonificando esos músculos de allí. Ahora, yo no espero que hagan esos ejercicios exactamente igual como yo ya tengo 26, 27 años haciéndolos, ¿sí? Pero conforme ustedes lo practican, van a poder mejor y mejor, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora al 5, separa bien los pies. Van a necesitar suficiente espacio, ponga las manos aquí, ahora agáchense tantito hacia un lado y haga un diagonal, como que van a pegar el cielo raso con el codo. Lo bajan ese codo hacia el piso, vuelven hacia donde estaba y haga un diagonal para acá. Y apoya todo, endereza esa pierna totalmente y deja ese resbalarse, ¿sí? Lo baja este y para acá, y bájalo así y para acá, bájalo así. El codo que está arriba quiere doblar totalmente, cambiar de ángulo, ¿sí? Cambiar totalmente de ángulo del tórax. Y haga la respiración en conjunto al subir, inspira al bajar. Vamos con el último, con los pies separados así más o menos. Extiende las manos, levanta la pierna y cierra las manos enfrente. Y haga la respiración, al subir la pierna, saquen el aire. Muy bien, felicidades. ¿Cómo se sienten? ¿Entraron en calor? Sí, ¿verdad? Muy bien, pueden sentarse, por favor. Saben que muchas personas sufren de problemas de la columna, de la parte lumbar, por falta de tono muscular de los músculos abdominales. Entonces, muchas personas quieren practicar ejercicios abdominales y se lastiman más porque no saben hacerlo. Entonces, quiero demostrarles una rutina muy sencilla. Se acuestan en el suelo con las piernas dobladas, ¿sí? Las rodillas abiertas, extienden las manos sobre la cabeza, respiren profundamente y simplemente levantan las manos, cabeza y hombros. Hasta ahí llegan los abdominales, no pueden más. Si siguen hacia arriba, entran en juego músculos de la espalda y pueden lastimarse. Entonces repite. Entonces empieza haciendo, vamos a decir, 10 de esos diarios. Después de 8 días, incrementalo a 20, otros 8 días a 30. Cuando tienen 8 días haciendo eso 30 veces, pueden agregar el siguiente movimiento, que es poner las manos aquí al lado de la cabeza, no necesariamente agarrando los dedos porque puedes lastimar el cuello jalando. Entonces nomás pongo las manos así y cruza tocando codo con rodilla. Entonces eso ayuda a tonificar los músculos a los lados de los estómagos, ¿sí? Ya cuando tienen 3 semanas incrementando 10 cada semana de esa, juntamente con el primero, pasan al tercero, que es con las piernas rectas, las manos debajo de los glúteos, levanto una pierna y la cabeza. Y cuando bajan la pierna, no lo bajan hasta abajo, sostengo un poquito en el aire. Y luego la otra pierna igual. Okay. Cuando ya tienen 3 semanas haciendo 10 de cada lado, luego 20 de cada lado, o 30 de cada lado, están listos para agregar el último, que es levantar las 2 piernas juntas. Y nuevamente no debe dejarlo hasta abajo, hasta ahí nomás. Okay. Y ese es una rutina muy buena para los músculos abdominales. Ahora, yo soy un poquito fanático en cuanto a eso. Mejor voy a quitar ese y ponerlo acá a un lado. ¿Saben cómo me gusta hacerlos? Ahora no traten esto en casa, por favor. No se lo recomiendo, pero si uno tiene toda la vida haciéndolo y nunca lo deja de hacer, nunca se va a dar cuenta que está viejo, ¿sí? Y lo va a poder hacer hasta buena edad. Ahora, había mencionado saltar la cuerda, muy muy bueno saltar la cuerda. A ver si puedo con este aparato sin que me caiga. Lo voy a hacer acá de este lado. Muy buen ejercicio saltar la cuerda, pero a mí me gusta dar 3 vueltas en un salto. Prueba si es que uno tiene elasticidad o no, es saltar el palo. Ah, otro antes. ¿Será posible que pueda pasar ese palo sobre mi cabeza y terminar con ello enfrente de mí, con las manos en la misma posición, sin soltar el palo? ¿Será posible? Vamos a ver. Ups, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver si podemos remediar esto. Ahí está. Pero sí se puede. Ok, a ver si puedo saltar el palo. Entonces, a terminar ya, se nos hizo tarde sin querer. La natación es muy buen ejercicio. La natación ejercita todo el cuerpo. Les recomiendo mucho la natación. Escalar montañas también es excelente ejercicio. Ahora, no lo tiene que ser al extremo que este muchacho lo está haciendo. Aunque, como ya les mencioné, a mí me gusta. Pero, el simple hecho de subir caminando es más provechoso para el cuerpo que caminar en lo plano. ¿Sí? Porque en cada paso usted va elevando el peso de su propio cuerpo. Entonces eso fortalece más los huesos. ¿Sabe que la mayor causa de osteoporosis es la falta de ejercicio? ¿Sabían eso? Para que el calcio pueda fijarse en los huesos, tenemos que hacer ejercicio. Entonces, si una persona no quiere tener osteoporosis, claro, aparte de alimentarse correctamente, tiene que hacer ejercicio diario y verá que no va a tener problemas con la osteoporosis. Así que, como pueden ver, el ejercicio no es una obligación, no una opción. Algunos dicen, bueno, si quiero lo hago. Si quieren salud, lo tienen que hacer. ¿Ok? Y Dios nos va a bendecir. Ahora, quiero terminar con este pensamiento. El cerebro es parecido a un músculo. Si no lo ejercitamos, también se hace perezosa. ¿Sí? La mente se hace perezosa si no lo ejercitamos. ¿Y sabe cuál es lo peor que hay para la mente? Ver películas. La televisión. ¿Sí? Bombardea la mente con miles de cuadros por minuto sin que la mente tenga que diferenciar entre si es bueno o malo. Y pasa la conciencia al subconsciente. ¿Sí? Y entonces llega el momento que ya la mente llega a ser como un colador, no puede ya captar todo lo que está entrando. Entonces eso debilita la mente. Y es increíble cómo hoy día, aún para cualquier cuentecito de matemáticas, ya quiere uno agarrar su calculadora. ¿Qué pasó con la mente? Antes todas las cuentas se hacían en la mente, o en papel siquiera, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chamacos y íbamos viajando en el carro. Y a veces, pues, somos muchos, y empezamos a hablar tonterías. Y mi mamá, hey, espérate un momentito, vamos a jugar el juego de los números. Y mi mamá empezaba. Y decía, vamos a empezar con el número 20. Divídelo en 2, multiplícalo por 5. Ahora, y réstele 10, multiplíquelo por 2 y agrega 20. ¿Con qué terminamos? Con 100. Muy bien. Entonces, el que contestara correctamente tiene que decir el siguiente. Y a veces seguimos y seguimos por buen rato. Y eso es un buen juego porque agiliza la mente, ¿sí? Cuando tiene multiplicaciones y restos y divisiones y todo eso en un mismo rato, pues la mente va fortaleciéndose. Pero ¿sabe qué es la manera más efectiva para fortalecer nuestro cerebro? A través de la memorización de textos bíblicos, a través del estudio de la Biblia. Los grandes intelectuales de todos los tiempos han sido muy estudiosos de la palabra de Dios. Y yo les animo, si queremos un cerebro ágil, estudiamos la palabra de Dios. Y si queremos un cuerpo ágil, hagamos ejercicio. Y verá que ambas cosas son bendición de Dios para su pueblo. Que Dios los bendiga.